En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Cuéntame. Soy Gabriela Yanomé. Hoy sábado 16 de diciembre del año 2023. Estamos listos para llegar hasta este. Esta tarde le informo que no tenemos telefonistas, por lo que su comunicación será únicamente a través de el WhatsApp. El número, se lo recuerdo, 33-12-68-97-26. Todas aquellas personas que no cuentan con el WhatsApp, que sé que son varias, les ofrecemos una disculpa, sé que nos están escuchando, hoy no se puedan comunicar con nosotros, pero estamos al pendiente con cada una de ustedes y muchas gracias por estarnos sintonizando en esta tarde. Nuestra dirección de correo electrónico, programa@cuentamelo.org. El número para que usted nos envíe un WhatsApp, 33-12-68-97-26. Saludamos a quienes nos escuchan por internet, a quienes están pendientes de la retransmisión los domingos a las 11 de la noche y a las personas que por primera vez están sintonizando este programa. Desde el inicio de los tiempos, el hombre, por su sentimiento de autosuficiencia, dio paso al orgullo en el jardín del Edén. Pero Dios condena la soberbia en todas sus formas. Le invitamos a quedarse con nosotros en su programa Cuéntamelo. Aprendamos lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. Y me da mucho gusto saludar y le doy la bienvenida agradeciendo que haya preparado este programa a Silvia Flores Ramos. Silvia, buenas tardes. Qué gusto tenerla nuevamente en Cuéntamelo. Gracias por haber preparado el tema. ¿Cómo está?
Hola, Gaby. Pues contenta de compartir contigo hoy en este día tan hermoso y especial, y compartir con tu gran auditorio un tema muy, muy especial.
Definitivamente un tema muy especial, un tema que a lo mejor en ocasiones lo pasamos por alto porque decimos, bueno, pues yo ni tengo soberbia, ni tengo orgullo, ni soy de ese tipo, pero pues ya cuando nos ponemos a analizar y cuando nos ponemos a ver, que ya usted nos dará ahorita todo lo que en lo que nos tendríamos que fijar para que no caigamos en eso, pues seguramente nos dará un tiempo para pensar y que analicemos cada uno. Así que muchísimas gracias, Silvia, por haber preparado el tema. Y pues adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Pues sí, como Gaby anunció, compartiremos este tema del orgullo desde la perspectiva bíblica. Y los sinónimos de el orgullo en la Biblia lo llaman soberbia, arrogancia, altivez de espíritu y hasta puede caber como dureza de corazón. Todos estos son sinónimos del tema del orgullo. Y antes de desarrollar este tema del orgullo, me gustaría mencionar el antónimo del orgullo, la parte contraria, la parte opuesta de lo que es el orgullo, y esta sería la humildad. Según la Real Academia Española, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y nosotros podríamos añadir que es una virtud muy importante que podemos edificar en nuestro carácter y que se considera necesaria por varias razones que a continuación mencionaré. Porque ser humilde facilita el aprendizaje. Una persona que es humilde tiene la posibilidad de aprender de todos. Está receptivo para recibir. Contrariamente del orgulloso que no se cree que alguien le puede enseñar porque ya lo sabe todo. Entonces, también, ¿perdón?
Adelante.
Ok, ser humilde nos permite tener relaciones saludables y constructivas. Y bueno, sabemos nosotros que en las relaciones interpersonales, pues, ofendemos de muchas maneras, ya sea intencionalmente por omisión o por malos entendidos, siempre surgen problemas en las relaciones. Y a fin de que permanezcan saludables, pues se usan las palabras perdón, me equivoqué, ofrezco una disculpa, fue mi error, etcétera. Pero estas palabras solo caben en el vocabulario de una persona que es humilde, así como también la persona que recibe el perdón necesita tener una actitud humilde para aceptar el perdón, la disculpa, y que así pueda fluir la relación. Entonces es muy importante la virtud de la humildad para mantener relaciones saludables. Ser humilde fomenta la empatía y la consideración a los demás, porque el que se tenga una posición de autoridad no da derecho de enseñorearse de los subordinados. Ser empático con los demás promueve una relación buena. Ser empático y ser considerado con los demás ayuda a que puedas ponerte, como literalmente es la palabra, ponerte en los zapatos del otro y dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de murmurar, sino que puedes entonces colaborar o ayudar de alguna manera cuando tú eres humilde y desarrollas la empatía, la consideración y con un lenguaje con asertividad. Eso ayudaría mucho para mantener un buen ambiente en cualquier lugar donde tú estés. Ahora, también ser humilde nos facilita el crecimiento personal, porque la humildad nos ayuda a manejar mejor las frustraciones y los fracasos, ya que permite recuperarse pronto y aprender de ellos. Una persona humilde reconoce cuáles son sus limitaciones, reconoce que es falible, que puede fallar en cualquier momento, pero también se sabe que puede levantarse y otra vez comenzar y otra vez volver de nuevo. Esto no es fácil para una persona que mantiene el orgullo. La persona con orgullo, al sentir el fracaso, sentirá muerte, buscará justificarse, buscará culpables. Entonces, por eso la humildad nos ayuda mucho para el crecimiento personal. Ahora, la Biblia enfatiza mucho la importancia de la humildad. Hay varios versículos en la Biblia. Yo tomé uno que habla de recompensa de la humildad. Porque fíjense que en Proverbios capítulo 22 dice que la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Tanto le agrada pues al Señor esta virtud que la recompensa. Imagínense si no es importante para nosotros cultivarla y edificarla en nuestro carácter. Contrariamente, el Señor aborrece el orgullo y la soberbia. El orgullo, según la Biblia, es una actitud de arrogancia, autosuficiencia y falta de humildad. Nos señala que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, la carta de Santiago, en el capítulo 4. Ahí usted lo puede encontrar. Es decir, que Dios no soporta a los soberbios, o sea, los ve de lejos, pero no los deja sin castigo. Entonces, pues, cuando yo empecé a elaborar este estudio, creo que es confrontativo y espero que usted reciba de la misma manera o más, de la manera como yo recibí cuando lo estaba preparando, y esperando sea clara yo en la transmisión del mensaje. Y si usted no le queda algo claro, no dude en mandarle un mensaje a Gaby para poder ser más clara. Entonces, la Biblia nos dice que el orgullo es un enfoque egoísta y centrado en uno mismo y que se opone a la voluntad de Dios y a la verdad. El orgullo puede manifestarse de diferentes maneras, como jactancia, desprecio hacia los demás, confianza en lo que se cree ser y tener, y muestra una actitud general de superioridad. El máximo grado del orgullo es considerar que no le debe nada a nadie, pero tampoco a Dios, que no necesita su ayuda en absoluto. El orgullo es un obstáculo grande para tener una relación con Dios y con los demás. Y vemos que el orgullo viene desde el pecado original. Hay una clara conexión entre la soberbia y la desobediencia a Dios. Recordamos desde el principio de la humanidad, en la Biblia, que el orgullo ha sido un problema que nos separa de Dios. En el relato del pecado original vemos cómo la desobediencia a Dios nació del orgullo y de querer ser una persona independiente de Dios. Y según Génesis capítulo 3, nos narra que la serpiente engañó a Eva haciéndole creer que podía ser como Dios, que podía conocer el bien y el mal y tomar sus propias decisiones sin depender de Dios. Y Eva fue tentada por este deseo de tener el poder y el control, de ser independiente y autónoma. Y esa actitud de arrogancia la llevó a desobedecer a Dios y a introducir el pecado en el mundo. Dios aborrece el orgullo. Proverbios 16 dice que abominación es a Dios todo altivo de corazón, y que ciertamente no quedará sin castigo. Entonces, en la lista de pecados, podemos decir que el orgullo es el primer pecado que se menciona. Y así, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, podemos ver que los seres humanos nos volvemos arrogantes y soberbios cuando nos alejamos de Dios y de sus mandamientos. Por eso, necesitamos estar muy, muy conscientes de tener esta parte, de estarnos checando qué tanto nos estamos alejando de Dios y tomando nuestras propias decisiones, ¿verdad? Para saber entonces si nuestro corazón se está llenando de orgullo. Porque el orgullo lleva a las personas a pensar que no necesitan a Dios y que pueden hacer lo que quieren sin preocuparse de las consecuencias. Y claramente esta actitud egoísta y egocéntrica hace una separación obvia con Dios y con los demás. Ahora, me gustaría comenzar mencionando las consecuencias de la arrogancia y de la falta de humildad. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, hay una mención muy enfática que me gustaría leerla tal cual. Dice en el versículo 19, haré pedazos su necio orgullo, haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra sus frutos. En vano gastarán sus fuerzas, porque la tierra no les producirá nada, ni los árboles del campo les darán fruto. Entonces aquí vemos que una consecuencia grande de perseverar en el orgullo o la arrogancia es que, aparte de separarnos de Dios, nos separa de sus bendiciones, porque te esforzarás mucho trabajando y no te rendirás. Trabajarás mucho y no verás el fruto. Imagínate cielo como de bronce y tierra como de hierro. O sea, ni la tierra ni el cielo te ayudarán. Qué tremenda palabra. Entonces, esta es una clara consecuencia que Dios advierte que viene sobre la arrogancia y el orgullo. Aparte, el quebrantamiento de espíritu. En Proverbios capítulo 16 nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta es una consecuencia, el quebrantamiento de espíritu, de una actitud permanente de orgullo, de no reconocer el orgullo. Y bueno, pues ahora voy a entrar de lleno con algunos personajes en la Biblia donde fueron quebrantados fueron echados de la presencia de Dios y fueron pasados por procesos difíciles y dolorosos. Y bueno, pues mencionar el primero, y esto me quiero referir a la caída de Satanás. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, tú puedes leer, textualmente dice así: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti, desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Esta es la crónica del ángel querubín protector que cayó. Isaías también lo menciona. En el capítulo 14 menciona así: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¡Qué delicado! Esta fue la caída de Satanás. Esta fue, dice la Escritura, que era irreprochable. Pero se llenó de orgullo y de soberbia por verse tan bello. Era hermoso. Dice de todas las piedras preciosas de lo que él era adornado. Y bueno, pues él solo le faltaba ser Dios para que todos lo alabaran y lo adoraran. Entonces, eso fue lo que deseó. Por eso dice, hasta que se halló en ti la caída de la maldad. O sea que hay un espacio, hay un tiempo de para que entre el orgullo en el corazón. Hay un lapso, Dios te bendice, pero a lo mejor después tú arrogantemente dices, es que yo lo he logrado. Y eso es muy delicado. Cuando desconoces a Dios y cuando te pones como, o quieres ser como igual a Dios. Y luego me encontré, o quiero narrar, la caída de un rey, el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Él fue puesto por Dios porque la gente lo pidió. La gente no necesitaba rey porque Dios lo dirigía a través de los profetas. Pero comparaban las naciones con ellos y querían entonces ser como las demás naciones y pidieron un rey. Bueno, pues Saúl fue el primer rey que tuvieron. Y Dios envió al profeta para que ungiera a Saúl como rey del pueblo de Israel. Sin embargo, en la primera orden que le da Dios a Saúl, Saúl desobedece. Es decir, obedeció parcialmente. Y una obediencia parcial se cuenta como desobediencia. A Saúl se le dio una orden y dice, bueno, sí voy a hacerla, pero también voy a agarrar de aquí mi parte y voy a guardar esto para mí. Cuando la orden era, desecha todo y destruye todo. Pero Saúl vio que había cosas muy valiosas en lo que tenía que destruir y dijo, ¿qué tal que me quedo con esto? Entonces fue una obediencia parcial y esto fue contado como desobediencia para ser depuesto de su trono. Esto fue del desagrado total de Dios y entonces lo desechó como rey. Ahora, Saúl hubiera podido pedir perdón, reconocer su pecado y arrepentirse de todo corazón, pedirle a Dios perdón y lo que tocara hacer, Sin embargo, lo que hizo Saúl fue justificarse. Él no reconoció como propio el pecado, sino que dijo, es que el pueblo me obligó a hacerlo. Y cuando buscamos justificación, aumentamos el peso de nuestra condena por el orgullo o por la soberbia. ¿Me explico? Así le pasó al rey Saúl. Y bueno, Gaby, no sé, ¿seguimos? ¿Estamos?
No, si quiere, vamos, lo dejamos ahí, vamos a hacer una pausa. Les ¿sí? recordamos a nuestros amigos radioescuchas que hoy solamente tenemos comunicación a través del WhatsApp. El número es 3312-689726. Nuestra dirección de correo electrónico, programa@cuentamelo.org. Cuéntamelo. Nuestra fortaleza viene de Dios. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos. Nuestro tema, la soberbia. O el orgullo, que también ya nos dio ella los significados de los sinónimos de orgullo. Recuerde que hoy la comunicación es a través del WhatsApp, el número es 3312-689726. Antes de continuar, quiero pasar unos saludos y agradecer a las personas. Como les comentaba, pues hoy no tenemos telefonistas, pero sé que, por ejemplo, Nico Arana, Beatriz Serrano, la señora Catalina González, que siempre nos llaman por teléfono, así que pues les agradecemos que nos estén escuchando. Hoy no hay forma de que nos llamen, pero recibimos sus saludos como si nos lo hubieran dado. Quiero mandar un saludo muy especial a Julieta Alcaraz. No sé si nos está escuchando. Le mando un saludo afectuoso y espero su pronta recuperación. Está en mis oraciones. Si usted también tiene por ahí una lista de oraciones, ponga a Julieta Alcaraz para que tenga una pronta recuperación. También saludamos a la señora Marcela, a las personas que están ahí en la casa de descanso. Junto con ella, también a Aurora Pimentel y su familia. Saludamos también a Cuquita, a Vicky Pablo, a Chabelita, a Cande. Saludamos a don Ramón y a su hijo Luis Ramón, a José Silva, a Marilu González, a Magda Rea, a Marilena Zulas, a la doctora Beatriz, a Benito Valle, a Marino Valencia. A todas las personas que siempre están pendientes del programa, les agradecemos mucho. Tengo un mensaje del teléfono 7087, nos saludan y nos felicitan por el tema. Muchísimas gracias. También Luis Ramón, el hijo de don Ramón, nos manda un mensaje, manda un abrazo y nos dice que el tema está muy interesante. Muchísimas gracias a todos y lamentamos de verdad que hoy no tengamos telefonistas, pero pues sabemos que por ahí están del otro lado del radio, así que gracias por estar y gracias por estar al pendiente del programa. Adelante, Silvia. Nos había contado antes de irnos al corte la caída del rey Saúl por su orgullo, esa desobediencia, y pues ahora sí continuar con el siguiente personaje que tiene usted ahí para compartirnos.
Sí, Gaby. Pues ahora vemos a Nabucodonosor, otro rey que fue depuesto por esta conducta orgullosa, por esta soberbia, pero con otro final, diferente al del rey Saúl. Y podemos encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 4, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se atribuyó la gloria por el éxito de su reino y se olvidó de que todo lo que tenía venía de Dios. Y narra el libro de Daniel que más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ahora, escuchen cómo se expresa después de esto Nabucodonosor. Y podemos leer adelante en el capítulo 5:36, cuando dice Nabucodonosor: mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Estas fueron las palabras de un rey que había sido depuesto de su trono por su soberbia. Sin embargo, la diferencia fue que él reconoció, él se arrepintió, él rogó por misericordia y fue depuesto en su reino. Y como narra el mismo Nabucodonosor, fui restablecido y mayor grandeza me fue añadida. Tuvo un final feliz, diferente del rey Saúl, que buscó justificarse, se amargó y anduvo con odio. El rey Nabucodonosor fue diferente. Y bueno, así fue con este personaje. Y ahora seguimos con los fariseos, a quienes Jesús mencionó en varias ocasiones en los evangelios. Y la caída de los fariseos, pues también fue por su orgullo. En el Evangelio de Mateo 20, capítulo 23, Jesús reprendió a los fariseos por su hipocresía y su orgullo. Se jactaban de su propia justicia y se consideraban superiores a los demás. Pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados y les advirtió sobre su juicio final. Su orgullo y falta de humildad los llevaron a la ceguera espiritual y la condena. Este grupo de fariseos eran muy conocedores de las Escrituras. Eran, pero vigilantes de que se cumplieran las Escrituras, de tal manera que antepusieron la letra al amor y a la compasión y a la misericordia. Entonces, ellos eran capaces de tolerar que una persona muriera, pero menos que fuera a hacer un esfuerzo en un día de reposo. Es decir, era una cosa fuerte lo de ellos. O sea, estamos hablando que era un grupo con mucho conocimiento de Dios. Y probablemente el orgullo anda entre mucha gente que conoce mucho de Dios. Es muy fácil verlo también, cuando no es fácil accesar a ellos, porque se creen superiores, como en este caso los fariseos se sintieron superiores a los demás. Y bueno, pues el que tú te sientas superior por tu conocimiento a los demás, pues te clasifica claramente en una posición orgullosa o de soberbia. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado, porque las Escrituras nos enseñan que la letra, o sí, mata, el conocimiento mata, pero el amor es el que edifica. Entonces, si tienes el conocimiento, pero no tienes el amor, estás en el riesgo, estás en un claro riesgo de ser una persona soberbia, porque estás anteponiendo muchas veces el conocimiento sin amor. Bueno, ahora me gustaría comentar cuáles son los consejos que la Biblia nos da para vencer el orgullo. Porque, bueno, ya nos ubicamos en algún grado de orgullo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y, bueno, ya vimos que el orgullo es un pecado peligroso, pero la buena noticia es que podemos vencerlo. Y esto, claro, con la ayuda de Dios. Su gracia es siempre suficiente para ayudarnos. En lo que nosotros no podemos, Él dice, bástate mi gracia. Entonces, es grandioso esto. La Biblia nos ofrece consejos prácticos para cultivar la humildad y vencer la arrogancia. Perdón, Gaby, ¿hablaste?
No, adelante, sí.
Ok. Primero, busca la sabiduría de Dios. Este es el primer consejo para librarte del orgullo. Y en Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, aquí debemos decir que temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor es tener una actitud de respeto y de reverencia al conocer la bondad, la majestuosidad, la soberanía de Dios. Dios es un Dios bueno del que proceden todas las buenas dádivas, todos los dones perfectos. ¿Y qué más muestra de amor a que enviara a su único hijo para rescatarnos de una vida de perdición y del infierno, ¿no? Este sacrificio es la clara muestra de un Dios bueno. Entonces, por todo eso que Él da, por todo eso que Él es, ¿cómo podemos pagarle ingratamente, ofendiéndolo deliberadamente? Entonces, a eso se refiere el temor a Dios, a que seas consciente que Él no hace nada malo por ti, sino que hace todo lo bueno por ti, y solo le debes respeto y reverencia. Recordemos que la sabiduría da sagacidad a los simples y a los jóvenes da inteligencia y cordura. Conocer la palabra te hará entendido, adquirirás consejo y prudencia. Por eso es tan importante y por eso muchas veces Gaby nos enfatiza en que estudiemos la palabra, en que leamos la Biblia y nos platica cómo podemos bajar las aplicaciones en nuestro celular para tenerla cerca y para, bueno, ya no podemos decir, no puedo comprar una Biblia, son muy caras. No, está accesible, es gratuita en tu teléfono. Por eso es la importancia, para que tengas sabiduría, para que aprendas el consejo, para que aprendas prudencia. Y bueno, reconoce que no tienes todas las respuestas y sé humilde para aprender de los demás. O sea, este es el consejo. Busca servir a los demás. A las personas orgullosas les cuesta mucho trabajo servir. Por eso es un consejo. Sirve a los demás para que trabaje allí lo que se tiene que quitar de ti, lo que se tiene que desarraigar, que te está estorbando en edificar la virtud de la humildad en ti. ¿Y en quién vemos este máximo ejemplo de servicio? Pues lo podemos ver en Jesús. Y pueden ustedes recordar cuando Jesús, antes de celebrar la Pascua, se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y cómo era esto? Esto era bastante humillante. Esta era una tarea que nadie la había hecho. Y Jesús lo puso como ejemplo. Se humilló y ahí se puso a lavarles cuidadosamente, amorosamente, enseñándoles. Así tienen que hacer ustedes con los demás. Y así necesitamos nosotros aprender a servirnos. Pero hay un pasaje muy impactante en Filipenses capítulo 2, donde hace este breve resumen que a continuación les comparto, cuando dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy, ahí sí.
Ahí la voy a dejar, Silvia, porque sí. Tenemos que hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos que lo escuchas, que la comunicación el día de hoy es a través del WhatsApp 3312-689726. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Silvia Flores sobre la soberbia y el orgullo. Tengo un mensaje de Gloria Ruiz, que nos saluda, dice que nos está escuchando, dice que muy interesante el tema. Gracias, Gloria, gracias por comunicarse. Tengo también un mensaje de nuestro amigo Humberto Aguilar de Uruapan, dice: excelente programa, muy bien preparado.
Bendiciones y felicidades a ambas conductoras. Con cariño, Humberto. Y le agradecemos el que se haya comunicado por el WhatsApp. Muchísimas gracias. Nos manda un mensaje también Cande Salas. Dice, buenas tardes, aquí escuchando tan hermoso programa y con causa. Un abrazo y que pasen una muy bendecida Natividad para todas las personas que te acompañan y todo el auditorio. Saludos para Claudia, bendiciones. Muchísimas gracias, Cande. Gracias por tu mensaje y gracias por la felicitación igualmente para ti y para todos nuestros amigos de escuchas. Aunque estaremos en vivo la siguiente semana todavía. Estaremos en vivo la semana de Navidad, la semana de fin de año. Tendremos programa en vivo, así que esté muy pendiente para que podamos acompañarlo en esas fechas tan importantes. Los temas, ya sabe, de Navidad y de Año Nuevo va a estar muy interesante para que esté muy, muy al pendiente de todo esto. Adelante, Silvia, por favor.
Sí, Gaby, pues al comentar este pasaje que acabo de leer de Filipenses, donde narra claramente la obra de Jesucristo, a mí me conmueve mucho porque en verdad pues no estimó el ser igual a Dios y el estar en la gloria, sino que decidió voluntariamente también pagar un precio por rescatarnos. Entonces no hay palabras de agradecimiento ante esta obra de que hizo Jesucristo. Y bueno, pues dice la palabra que el Señor lo exaltó a lo sumo después de todo lo que sucedió. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que sobre todo nombre. Entonces, es un nombre sobre todo nombre porque también saben que cuando oramos en el nombre de Jesús, todas las cosas son hechas. Bueno, son en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero es un nombre poderoso. El nombre de Jesús es poderoso porque tiene que ver con su sacrificio. Y los que invocan a Jesús en sus necesidades son salvados, son rescatados. Porque así está escrito en la palabra. Yo soy una de ellas. Así es de que lo atestiguo. Y entonces, Lo que vemos es de que después de toda humillación, esta obra dice que es para gloria de Dios Padre. O sea, las cosas que tú hagas, creas que te estás humillando por servir, o por hacer, o por conciliar una situación, o por lo que tengas que hacer, que sea para ti humillante, pero que lo haces en el conocimiento de trabajar con el orgullo o la soberbia, pues Dios lo recompensa, pero aparte glorificas al Padre con esta actitud. Entonces, es maravilloso. ¿Para dónde nos hacemos? Solamente que nos queda rendirnos ante este amor y darlo todo lo que somos y lo que tenemos. Entonces, el otro consejo es de que confieses tu orgullo y que puedas pedir perdón, porque todavía en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, nos limpia de toda maldad. Si reconocemos el orgullo, si tú reconoces tu orgullo y pides perdón a Dios y a las personas a las que has herido con tu arrogancia, pues recibirás la restauración, el derribo de las barreras de orgullo en tu corazón y con esto podrás estar abierto a edificar la humildad en ti, esa virtud tan importante que necesitas edificar en tu corazón. También aprende a pedir ayuda y a recibir también críticas. Porque también, pues, las críticas, bueno, cuando son constructivas, podemos recibirlas sin defensa ni justificación. Y bueno, una parte muy importante es que cuando nos arrepentimos y cuando vas a solicitar el perdón a alguien, pues no te justifiques. Esto esto ya no va contigo. Si estás edificando la humildad en ti, pues solamente reconoce. Lo siento, perdón, o sea, me equivoqué, la regué, ¿verdad? Como sean tus palabras. Y no digas, bueno, es que tú también hiciste esto y por eso pues yo también hice esto. No, allí ya no cabe. ¿Sí? Me doy a entender. Esa es una actitud que deja a un lado la soberbia. El dejar de justificarse para abrir paso a la virtud de la humildad y reconocer, pues la fallaste, pues ya, entonces ahí te presentas tú. Y bueno, una cosa muy importante es que recuerdes tu verdadera identidad en Cristo. En el capítulo 5, de Primera de Pedro, se nos anima a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros. Recuerda que tu verdadera identidad no está en tus logros, en tu estatus o en tu reputación, sino en Cristo, por el precio que pagó por ti, por el rescate que Él hizo. Ese es tu valor. No necesitas la aprobación de los demás para sentirte valioso y amado. Dios te ama. Dios dio su vida a través de Jesucristo y su sacrificio por ti. Ese es el valor tuyo. Ese es el valor de cada seguidor de Cristo, de cada cristiano, de cada creyente. Y otra recomendación que nos hace la Biblia es que busquemos la compañía de personas humildes. Bueno, en el lenguaje coloquial, ustedes han escuchado un dicho que dice: el que anda con lobos, aullar con cenizas. Algo así. Creo que, si no me equivoqué, así va. Pero la Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Entonces, esto nos recuerda que somos muy influenciados por las personas con las que pasamos tiempo. Busca la compañía de personas sencillas, sabias, humildes, que te animen a crecer en humildad y te corrijan con amor cuando sea necesario. Evita las personas que te inflan el ego o que te animan a despreciar a los demás y a luchar siempre por tus derechos. Conclusión.
Antes de la conclusión, permítame, tengo aquí unos mensajes.
Sí, Gaby.
Déjame leerlos. Dice: gracias a la invitada de hoy por exponer de manera tan clara la necesidad que tenemos de reconocer el orgullo en nuestra vida y los beneficios que tenemos cuando lo vencemos. Señora Labán, muchísimas gracias. Gracias, señora, gracias por su mensaje. También tenemos un mensaje de Marilú González. ¿Cómo le va, Marilú? Dice: buenas tardes, abrazos y bendiciones para las dos. Mi agradecimiento a Dios y a ustedes por el tema tan importante y bien explicado. Gracias, las llevo en mi corazón. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias por su mensaje. Qué bueno que nos esté escuchando. Y qué bueno que nos manda su mensaje también. Sobre todo, nos da gusto que el tema esté siendo de importancia para ustedes. Ahora sí, Silvia, vamos a la conclusión ya para cerrar este programa.
Ay, sí, Gaby, pero fíjate, en mis participaciones me he quedado así de agradecerle mucho a Humberto Aguilar sus felicitaciones y sus mensajes. Yo las valoro mucho, las aprecio mucho, y a veces por irme corriendo con el tema, se me pasa a decirle, y yo le reconozco. Y en todos los programas nace aportaciones muy importantes y creo que también es digno de reconocer. Y claro, pues agradezco mucho todos los mensajes, como el de la señora Marilú y la otra señora que habló también. Gracias por todo esto. Y bueno, yo lo que me estoy quedando ahora es la conclusión. En resumen, la Biblia nos enseña que el orgullo es una actitud que debemos evitar y reemplazar por humildad y sabiduría. A través de la historia de la humanidad hemos visto cómo el orgullo ha llevado a la caída de muchas personas y naciones. Como cristianos, necesitamos recordar que nuestra verdadera fortaleza viene de Dios, y solo a través de la humildad y la obediencia a Él podemos encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en la vida. Gaby.
Muchísimas gracias, Silvia, gracias por haber preparado este programa. Ciertamente, pues hay mucho, mucho que trabajar. Primero, lo que nos decías de reconocer que en algún momento tenemos esos momentos de orgullo, de soberbia, reconocerlos y entonces empezar a tomar esos consejos y ser humildes para reconocerlos sobre todo, y que eso nos lleve también a todas las recomendaciones que nos dio para combatirla. Así que muchísimas gracias, Silvia, por haber preparado este tema. Esperamos que a nuestros amigos reescuchas, al igual que a usted y a mí, porque siempre lo ha dicho también en otras ocasiones alguna de nuestras colaboradoras, cuando preparamos los temas, las primeras en ser, pues así como que con llamadas de atención somos nosotros, pues estamos precisamente haciendo ese programa y nos damos cuenta de muchas cosas. Así que gracias Silvia por haber preparado este tema. Ya tendremos oportunidad de escucharnos posteriormente con usted, si no en este año, sino hasta el siguiente. Pero yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este año, y pues que Dios nos siga dando ese privilegio de poder seguir contando con sus participaciones.
Gaby, pues yo también quiero agradecerte a ti de esta oportunidad. Es un privilegio conducirme desde este punto hasta toda tu audiencia tan especial y tan hermosa. Y gracias por todo, Gaby. Fue un placer y un honor trabajar colaborando en Cuéntanos.
Gracias. Y a usted, amigo, a escuchar. Lo esperamos el próximo sábado, ya saben.